Ok, ya estamos grabando. A ver, habla.
Oli,
Muy bien.
Oli Juan
Muy
Gama.
bien, pero tienes que estar igual más o menos como en la misma distancia.
Aquí.
Ahora sí. Una, dos. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio.
qué raro es eso, ¿no? Siempre en los saludos de programas es como, hola, gente, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, bonito día. Y después es un... bailando tectónica,
pero,
así.
Pero es que aparte creo que tienes que como que esperar como al televidente, entonces estás como... Hey, bienvenidos a otra emisión de Súbelo, está bueno, con su anfitrión Juan Gama. ¿Quién es Juan Gama? Yo soy Juan Gama.
Él es Juan Gama.
Y el día de hoy tenemos a otro gran invitado. Como siempre, todas las semanas tenemos grandes invitados, pero esta semana es muy especial porque tenemos al señor, a la persona... Al concepto.
Concepto.
Y una de las personas que más quiero yo en este mundo.
Oh.
Eric Zamora. La música bella es Eric Zamora.
Juan, qué bonita presentación. Yo también te quiero mucho. Te quiero mucho.
no veas esto, mi amor. Así.
Velo.
Eric Zamora, comediante queretano. Muy poca gente lo sabe. Esta es la saga de los comediantes, de los primeros comediantes que vi en Querétaro. Porque la semana pasada tuvimos a Edgar Pilón.
Uh-huh.
Y esta semana tenemos a Eric Zamora. Los primeros dos comediantes queretanos que vi en la vida.
Wow.
Bueno, aparte de Isabel Fernández y todos esos que sí...
que sí son famosos, decías.
sí, porque tú no lo recuerdas. Creo que te lo he contado, pero tú no lo recuerdas. Bubu Romo me regaló boletos para el show de Ray Contreras. El primer show de Ray Contreras después de que abría la caja.
Ya, claro, claro.
Que abrieron
claro.
Tú y Edgar Pilón.
Sí, sí, una ¿puedo contar una anécdota
claro,
breve
sí,
de ese
sí,
show?
No. Es tu programa.
Me parece que fue como en enero.
Sí, creo que sí. Sí, me suena
febrero,
que fue en enero,
algo así. Y estaba ruda la pandemia todavía.
Todavía, güey.
Y yo estaba contagiado de COVID, pero no sabía. No sabía que estaba contagiado de COVID.
¿Y tú?
Estuvo Gaby Navarro, ¿no?
No sé, güey, no me acuerdo, güey. Yo nomás me acuerdo de ustedes dos y de Ray.
Creo que fue otro show, güey. Sí, dio dos shows Ray. Uno lo abrimos
sí.
Edgar Pilón y yo, y el otro lo abrieron Fink y André Pineda.
Oh.
Que fue un tema de conversación, fue como, nos dividió por colores.
Claro.
El viernes los morenos y el sábado los blancos. Sí. Uh-huh.
¿El día que puede ir más Godín?
Morenos. Morenos.
¿El viernes?
El viernes los Godines salen de Santander. Y se van a tirarse el estrés de la semana.
Con unas chevechitas y
un homosexual. Con unas chevechitas y un homosexual hablando, claro.
Uy.
Que sí.
Okay. A ver, homosexual, insúltame, por favor. Porque aparte, señores, para los que ustedes no saben, que no saben por qué él no quiere, porque no sube nada de contenido, el señor Eric Zamora es un gran cabaretero. Es un gran cabaretero, es de las personas que mejor saben hablar en el escenario. Es el Brincos Dieras. Eric Dieras.
muchas gracias, sí, muchas gracias. La verdad es que disfruto mucho el cabareteo, la improvisación. Y la interacción con el público en general me gusta mucho. Y creo que he trabajado mucho esa parte.
Sí, sí.
Mucho,
sí,
mucho.
Sabe. Pero bueno, entonces estabas diciendo show de los morenos y de los...
Ah, sí. Y yo no sabía que estaba contagiado de COVID. Y me fumé unos cigarritos felices con varias personas.
Deja tú los cigarros, los besos de tres.
Pero no contagié a nadie. No contagié a nadie.
¿Nadie se contagió?
No, pero según yo ya nos habíamos visto antes, Gamita.
No. Esa fue la primera vez que yo fui a la caja.
¿Crees?
Sí, te lo juro. Esa vez fue la primera vez que yo fui a la caja. O sea, ¿por qué? Porque me acuerdo mucho. Un saludo al gran profe Lolo. Él me pasó el contacto de Bubu.
Ya. Yeah.
Yo le mandé mensaje a Bubu como, hola, Bubu. Quiero ir.
No,
quiero ir.
Okay.
Y me dio unos boletos hasta gratis. Soy pinche viejo, ¿cómo lo quiero al Bubu?
Es una linda
persona.
Es una linda persona.
Y fuimos mi papá y yo, y mi papá dijo, ay, cuánta floripondez.
Claro, por supuesto.
Porque un señor regio, pero se la pasó, fíjate, se la pasó muy bien viendo a Ray Contreras. Cosa que yo sí tenía como el nervio.
Me parece que Ray Contreras es muy efectivo, o sea, sí, sí es muy homosexual también, pero no, su comedia es...
Y mi papá es muy open mind, o sea, mi papá, o sea, tampoco es como que, ah, que se vayan a la verga los ojos o algo así,
¿no? Sí queremos,
pero yo sí dije, ay, no sé si vaya a ser el show, precisamente el show correcto para que alguien, porque mi papá creo que nunca había visto stand-up en vivo.
Ya, creo que Ray Contreras es una gran carta de presentación del stand-up
en vivo. Y vaya que sí, o sea, y vaya que, o sea, porque aparte creo que Ray tiene esta mezcla perfecta entre chingo, o sea, de que entre cabareteo y plática con el público, pero también chistes muy bien escritos y...
Hace de todo, canta, imita.
Sí, mi papá se cagó de risa con las imitaciones, sí, por ejemplo.
Sí, sí,
o sea,
sí, Ray está muy... Sí, yo creo que fue una gran carta de presentación.
Y mi papá después de eso le encanta, le gusta, lo disfruta. No va tanto porque en Juárez no es como el...
Una vez chingué a su papá en un show.
Sí, vaya que sí.
Y a
su mano derecha.
Y a su mano derecha.
Sí.
Estoy orgulloso de eso, pero no lo voy a repetir en este espacio.
No, por favor. No sé si mi mamá vea esto. Saludos, mamá.
Se le quiere, señor Gama.
Pero sí, entonces... Eric Zamora, ¿tienes seis años haciendo esto?
Cinco años haciendo stand-up. Empecé en noviembre del 2017.
Wow, ok, noviembre. Sí, pues yo también, yo creo que empecé a lo mejor febrero del 2017. O sea, tú y yo somos contemporáneos en realidad, aunque no lo sabíamos.
No. Yo me acuerdo de ti, o sea, creo que la primera interacción que tuve contigo fue que me escribiste por Instagram.
Sí.
Y me dijiste como de, me quiero subir. Y yo dije, ¿quién es este señor, por el amor de Dios? Y creo que no te contesté.
No.
No, sí te contesté, pero después.
Sí. O sea, después. El problema era que yo me acuerdo que decías es que yo siento que estoy molesto, o sea, que este hombre me odia. Porque yo te mandaba mensajes y no me contestabas, y luego de repente me dejabas en visto y no me contestabas. Y era como, güey, contéstame, quiero saber. O sea, era como preguntas, o sea, no era como que te estaba chingando así de, ay, ¿cómo está el día de hoy? O sea,
sí, es como... La verdad es que es un muy mal hábito que tengo, pero he de decir lo siguiente. O sea, a mí me llega un mensaje y yo tengo un TOC muy cabrón que no puedo tener notificaciones.
Yeah.
O sea, yo tengo que tener todo limpio porque si no todo el tiempo siento que tengo algo que hacer.
Pendiente. Ajá.
Entonces, mi solución nunca es hacer esas cosas. Es que... verlas y decir, ahorita las hago. Y entonces es como de, ok, ¿quieres subirse al Open? Sí, ahorita le contesto porque o estoy haciendo esto, o estoy haciendo lo otro, o ando aquí, o estoy echando huevita en un domingo. Que... Sí, no le escriban a la gente en domingo para hablar de negocios, por el amor de Dios.
Qué difícil. Pero es que...
Y entonces...
Si el negocio nunca para, papi.
Bueno, te decían que seguro me escribiste en domingo.
Probablemente, por eso me...
No, pero, o sea, seguro ocurrió eso como de, es un chavo que quiere subirse, pero no es de aquí, ahorita lo anoto como foráneo, ¿no?
Uh-huh.
Y se me iba el pedo, y entonces me escribías otra vez, y era como de, verga, sí es cierto, voy a checar la lista del Open, y era como, ok, tengo fecha, el tal, 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 le voy a decir, y entraba a Instagram... Entro a Instagram porque es algo que me sigue pasando. Ajá. Y es como de, ¡ay, mira! ¡Ay, qué padre historia! Voy a ver Reels. Cierro Instagram y sigo mi vida.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Sí, pésimo hábito. O sea, es un pésimo hábito. Trato de controlarlo. Pero la verdad, no puedo.
Sí, creo que yo ya después de cierto tiempo, cuando ya empezamos a ser amigos bien, ya fue como, bueno, esto va a pasar. O sea, para mí ya era como... Esto va a pasar. Si no me contesta en un rato, le vuelvo a hablar. O sea, como que.
Sí, y no me.
Porque antes yo sí era el güey como, ay, no, es que si yo le hablé una vez, no le voy a volver a hablar.
Oh, y yo también porque, soy esa persona, pero. La realidad es que yo no, o sea, no era como de dejar las cosas pendientes porque nadie me mandaba mensaje, güey. O sea, yo podía pasar semanas sin mensajes, güey, y chido. Y ahorita mi trabajo justo es mandar y responder un montón de mensajes. Entonces hay veces que solo estoy viendo mis redes sociales y me llega un mensaje de alguien que pues no tiene mi contacto para hablar de algo que para mí es trabajo y que entiendo que para la otra persona no lo es. Y a veces se me va la onda porque es como de, ah, pues voy a subir esta historia, ¿sabes? O sea, como algo muy mío y que se mezcla con trabajo y así, ¿no? O sea, una cosa horrible que no he aprendido a manejar.
Y creo que ese es el problema de tu trabajo. Tu trabajo, bueno, para los que no saben, Eric Zamora trabaja en el... ¿Cómo se le podría decir? Para decir las cosas correctas, pero no tantas.
Trabajo en la producción de shows de la Caja Popular.
En la producción de shows de la Caja Popular. Entonces, Eric Zamora muchas veces, muchos de sus deals se cierran o por WhatsApp o por Instagram, me imagino yo.
Yo creo que el 90% por WhatsApp. Sí, casi el 100%. Casi el 98% por WhatsApp.
Entonces, sí me imagino que qué difícil es que, por ejemplo, para mí, que, digo, creo que ya cualquier trabajo, muchas cosas se cierran por WhatsApp.
Sí, sí.
No es una realidad. Sí. Cualquier trabajo, yo también a lo que hago, aparte de esto, muchas cosas se cierran por WhatsApp. Uh-huh. Sobre todo por la inmediatez. Porque creo que el correo es muy...
Y el registro, porque antes era como que sea por correo para que haya un registro escrito de que algo ocurrió, ¿no? Y acá es como de, oye, pero no dijimos eso, y sacas el WhatsApp así de, sí, mira, el 17 de junio, ¿sabes? Ahí está lo que dijimos. Sí, 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 sí. Pero también es una herramienta de trabajo, pero es una herramienta personal, güey. Es como socializamos todos, entonces de repente es un caos y hay gente muy cabal que separa sus teléfonos y tiene un teléfono para el trabajo y un teléfono para lo personal.
Y el trabajo lo apaga cuando no está en horario laboral y chingue su madre, ¿no?
Sí, pero parte de mi trabajo también es que sea algo más personal, más íntimo. Entonces es como de, perdonen porque no les contesto.
Pero sí, pero entonces... esa fue la primera vez que hablamos. Y luego, pues ya después no sé cómo empezamos a ser amigos.
Hasta que llegaste a vivir aquí.
No, eso sí. Pero no hubo como... O sea, fue muy...
Pues creo que nos empezamos a ver en opens, ¿no? Como en la terraza y así. Y dije, ay, es blanco pero buena persona. No, pues es una gran persona y a mí me caen bien las grandes personas y hicimos clic, como que también nos gustan cosas muy parecidas.
Sí, somos muy parecidos.
Ajá, y súper enganchados y súper...
Y la manera de pensar, ajá. Uh-huh. O sea, como que los dos tenemos como... Creo que pensamos de manera muy parecida, entonces también creo que eso
fue. Sí, nos gustan los hombres. No es cierto. Bueno, a mí sí.
Pero sí, entonces, 5 años haciendo esto.
5.
Empezaste a hacer stand-up por... creo que esta historia ya la hemos platicado tú y yo, pero estaría interesante que se la platicaras al público de manera lo más breve
posible. Pues yo empecé a hacer stand-up porque tuve tiempo libre por primera vez en mi vida.
Ok.
Tuve tiempo libre y no... O sea, como que yo soy muy consumidor de productos audiovisuales. Ajá. Y me llegó un video de stand-up que me recomendaron. Y dije, cabrón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que me hace sentir cosas, no? Porque sí siento que es como una onda ahí de enamoramiento. O sea, yo sentía cosas en el estómago, ¿no? Era
Wow, sí.
Y empecé a buscar más y más y cada vez me enamoraba más.
Sí, sí, o sea...
Pero me enamoraba de las cosas que ocurrían en el escenario, no de los comediantes como tal.
Ajá.
Entonces, de repente, a la primera que vi fue a Patti Vaselis, ¿no? Uh-huh. Que yo qué me iba a imaginar que después iba a tener una amistad como la que tengo con Patti, ¿no?
Claro.
Y después vi a más comediantes y y yo solo sentía mariposas de... ¿Cómo hizo eso? O sea, como que entendía, como que escuchaba y entendía como de... Ah, primero dijo una cosa, luego otra y luego dijo una cosa más chistosa, ¿no? Que una regla de tres, ¿no? Sí. Pero como que lo iba... O sea, como que en mi cerebro iba...
Haciendo estas conexiones neuronales.
Ajá, como si fuera un rompecabezas que se va ahí llenando, ¿sabes? Completando. Sí. Y luego vi el especial de Sofía Niño de Rivera y fue como...
El primero,
el de Expuesta. Y fue así, y dije, no, es que es esto. ¿Es esto lo que tengo que hacer? O sea, ni siquiera como una opción, ¿no? Fue como, ¿es esto lo que tengo que hacer en mi vida? Porque nunca antes había sentido eso por algo que había hecho. ¿Me explico? O sea, como que toda mi vida yo decía, me encantaría tener un hobby. Y entonces decía, voy a coleccionar piedras. Y empezaba mi colección de piedras y juntaba 3 piedras y ya. Y después, voy a coleccionar mariposas muertas, ¿no? Y iba ahí corriendo por las mariposas, 2 mariposas y ya. O sea, como que siempre buscaba algo que...
Sí.
Y nunca concreté nada. Y como lo artístico en mi corazón, así, esto va a sonar bien cursi y sí... Pero es que no encuentro otra forma que describirlo. Como que todo lo que tiene que ver con el arte en mi corazón era como de... ¡Wow! O sea, yo veía Código Fama y decía... Yo quiero ser un niño Código Fama. Quiero conocer a Wendy y a Fabián, ¿sabes? Pero mi contexto social decía como de... ¿Qué? ¿Qué hablas, no?
Ponte a hacer tortas, ándale.
Ajá, como que era algo que no le pasaba a la gente como yo.
Pero creo que, o sea, y siendo bien sinceros, creo que ningún contexto social... Porque el stand-up, ¿estás de acuerdo que cuando nosotros empezamos, el stand-up ya era algo, pero no era nada?
Ajá.
Porque creo que, o sea, ajá, el stand-up tiene 15 años, menos.
Menos, en México menos. A lo mucho 15, yo creo.
Ajá, entonces, a lo mejor para nosotros, o sea, a nadie le pasaba esto. O sea, tú veías a los que les estaba pasando y decías... No, pues quién sabe qué habrá pasado.
Claro, claro. Y también eso fue de lo atractivo del stand-up, que dentro de todo eso que yo veía desde chiquito como arte inalcanzable, de repente que empecé a ver todas las participaciones de Comedy Central, vi a un Ibrahim Salem, ¿no? Sí. Que salía como de todo el estereotipo de alguien que sale en tele.
Claro.
Entonces fue como de, ah, ¿no? Y de repente Pon Vallarta y El Cojo Feliz y Benjamín Pérez y... O sea, fue como de, no manches, esta es gente bien real. O sea, es gente que me encuentro en la calle, ¿no? La Bea todavía no... O sea, La Bea todavía no tenía la relevancia que después tuvo, ¿no? Y que tiene. Pero sí había varias personas que decían, ¿quién es esta señora que evidentemente es grande y que está hablando con tanta soltura de su cuerpo, de su peso, de cómo lo vive? Y aparte es gracioso, ¿no? Bueno, ya sabemos que la maestra Gloria Rodríguez es
una maestra. Que regrese a su pinche podcast, hombre.
Sí, sí, Gloria Rodríguez, que evidentemente estás viendo esto. ¿Sabes? Como que eso me enamoró todavía más. Era como de, güey, o sea, yo puedo subir a decir, ni siquiera era subir, como de, yo puedo estar decir. Ahí diciendo cosas que me cuestan trabajo, que a lo mejor me duelen o que a lo mejor han sido como foco de señalamientos y hacerlo gracioso, ¿no? Uh-huh. Aparte acababa de terminar la carrera en psicología, entonces para mí era como un tripsote analizar lo que estaban haciendo estas personas con la palabra, güey.
Es que a eso, de hecho, esa era mi siguiente pregunta. ¿Sientes que tu carrera te ha ayudado a hacerlo, o sea, a trabajar lo que estás trabajando ahorita? O sea, siento que a lo mejor para ti fue mucho más sencillo entender todo lo que el stand-up estaba haciendo, ¿no?
Sí, o sea, sí creo. Digo, al final del día como que ha sido un proceso ir conociendo el stand-up. Y también irme conociendo a mí, que lo platicábamos hace rato, ¿no? O sea, como que de inicio sí veía con este ojo de psicólogo recién egresado, ¿no? Como de, ¿cómo? O sea, están tratando estos temas de sí mismos a través de un micrófono, haciendo esta catarsis y resignificando, ¿sabes? Como
resignificando el dolor en la...
Que sí, pero después, cuando yo lo empecé a hacer, o sea, hace poquito que me mudé, ¿no? Uh-huh. O sea, que saqué todas las cosas de la casa en la que estaba viviendo. Encontré libretas de rutinas escritas antes de que yo empezara a hacer stand-up.
Claro.
O sea, de que ya quería, ¿no? Entonces sí, me pasó. Y yo decía cosas horribles de mí, güey. O sea, no sé, algún chiste, ni siquiera recuerdo el concepto, pero me decía, claro, y yo soy chaparro, gordo, feo, con pito chico, que no sé qué. Y yo dije, ay, güey, o sea...
¿Estás bien?
Tú queriendo sí, güey, claro, a claro, Lee. Claro.
Porque... Que aparte estás flaquísimo en ese tiempo, ¿eh? O sea...
¡Ah, gracias! sí, justo. O sea, era como una onda de... Güey, el hecho de que tú tengas esta percepción de ti Y que quieras tratarlo no necesariamente quiere decir que te vas a sentir cómodo o que estás listo para decirlo sobre el escenario, que lo decíamos hace rato en el HIV. Entonces, claro que siento que como la visión de psicólogo me ha ayudado, pero también ha vuelto dolorosas algunas cosas de las que me doy cuenta, que digo, uy, estaba haciendo esto conmigo, o estoy haciendo esto conmigo, o lo estoy viviendo así. Yeah. Y de repente, pues también lo veo en mis colegas comediantes, ¿no? Que es como, ay, amigo, o sea, eso se sintió incómodo porque te ves incómodo, ¿no?
Sí, porque te ves incómodo. Se siente que viene de un lugar...
No tratado, güey, no trabajado, sí. Que todavía no estás listo para decir esas cosas, o a lo mejor no tan listo, o a lo mejor no las estás diciendo de la forma...
Sí, o sea, pues simplemente al final, a mí otra cosa que creo que adoro del stand-up, que no sabe la gente hasta que pues está dentro de, es la evolución del chiste, ¿no? Y la evolución de todo lo que estás haciendo, ¿no? O sea, muchas veces hay cosas que tú empiezas y son malísimas, que poco a poco se pueden ir convirtiendo en una gran... O sea, creo que el stand-up sí es mucho de pulir, que la gente no entiende eso, la gente piensa que es como... Y creo que sobre todo, y los comediantes principiantes también piensan mucho eso, ¿no? O sea, el comediante principiante está acostumbrado a... Este chiste jaló, me lo quedo, este chiste no jaló, lo tiro.
Sí, creo que también ahí entra esta parte de las ganas de tener material. Porque mientras más material tengas, eres material para abrir un show o para compartir un show. Entonces, claro que cuando empiezas a hacer stand-up, tu primer sueño es... Quiero abrirle a alguien, ¿no? Ajá. Pero para abrirle a alguien mínimo necesitas 5 minutos. Sí. Mínimo. O sea, mínimo. Y ya es re poquito, ¿no? Entonces, si algo te funciona, creo que enseguida lo adoptas como... Ok, este ya está haciendo reír. Ajá. Y como parte de tu voz también. Este ya está haciendo reír. A lo que sigue para tener otro chiste de 1 minuto y otro chiste de 2 minutos y así. Y no necesariamente quiere decir que los chistes sean buenos o malos. Claro, sino que
están funcionando.
Están funcionando y están generando, creo yo, como un poquito de confianza en ti mismo, que aporta a este trayecto de necesito material para abrir, ¿no? Uh-huh. Y tampoco de inicio no entendemos el stand-up, güey. O sea, pues si te subes y haces reír y dices, ya.
Ya soy.
Y después subes otra rutina y haces reír y después subes esas dos y tanqueas, ¿no? Y es como, pero ¿cómo? Sí, yo ya era. Pero siento que eso es lo chido, güey. Irte dando cuenta como de, híjole, no, sí los tengo que trabajar más. O no, güey, hay gente que escribe un chiste y ya está.
No, o sea, creo que a todos nos ha pasado que tienes un chiste que como salió, o sea, como te salió de la cabeza, lo escribiste, lo subiste y jaló.
Nunca me ha pasado. A mí mi talón de Aquiles es la escritura. O sea, me da mucha inseguridad.
Pero tú escribes mucho en el escenario.
Pero yo escribo en el escenario. O sea,
cosa que muchos a lo mejor no podemos hacer tanto. Yo lo he hecho, pero no es algo que haga mucho, por ejemplo.
Ya. Yo lo hago porque ahí me siento yo comediante. O sea, como que frente a una libreta o tallereando un chiste, ya te vas a dar cuenta, va a ser como de... no, ¿sabes? Me da mucha inseguridad. De verdad es un tema de seguridad. O sea, es un tema de seguridad. Me da mucha inseguridad, como, ok, y entonces voy a escribir. Y entonces pienso, ¿no? Como, no sé, voy a decir una estupidez nada cómica, ¿no? Como, y entonces el pollo giraba en el en la rosticería, ¿no? Eso es lo que piensa mi mente, ¿no? Y lo que anoto es como, y entonces el ave estaba dando vueltas en el aparato metálico de aquella distribuidora de carne...
De carne...
de ovíparo, ¿sabes? Es como, güey, nadie escribe como habla, ¿no?
Sí.
Creo que es un gran ejercicio que hacen los comediantes, escribir como hablan. Yo no puedo, güey. A mí me cuesta mucho trabajo porque...
Que no sabía eso de ti, eso es algo nuevo.
No, sí, güey. O sea... De hecho, cuando he escrito guiones, o sea, he escrito algunos guioncitos para proyectos pequeñitos de algunas amigas y amigos comediantes, yo escribo súper rebuscado, súper rebuscado, y es como de, güey, es que nadie dice eso, y yo, pues Freud sí lo decía, ¿sabes? O sea, como...
Fíjate que, o sea, por ejemplo, a mí me pasaba mucho eso, pero yo sí conscientemente cuando estoy escribiendo estoy pensando en no ser rebuscado, habla como una persona normal. Porque yo también tiendo a como de que empezar a explicar más las cosas. Y yo, ajá, leyendo mis, o sea, como mis primeros guiones de stand-up, pues sí, guiones. Me pasaba mucho eso, o sea, sentía que estaba explicando demasiado las cosas y poniéndole cosas que no necesitaban y de repente, y ajá, en el escenario los acorto. Creo que también lo que ayuda mucho el escenario es que es ese sentido de alerta.
De supervivencia.
De supervivencia. O sea, de que es como, ya estoy aquí, entonces sale exactamente lo que tienes que decir. Ya no hay opción.
Por eso a mí me gusta escribir sobre el escenario. O sea, porque tengo una idea a desarrollar y digo, bueno, voy a ver qué digo. Y me subo, de verdad me subo con la idea. O sea, me subo sí, como sí. De, sí, y entonces el Papa Francisco. Y no tengo escapatoria, Juan. Sí, o sea, ajá, no tengo escapatoria. Entonces, lo que venga... Yo confío en lo que viene a mi mente, ¿no? Y la mayoría de las veces sale mal. Y es muy doloroso. O sea, para demasiado. Mí ha sido muy doloroso escribir sobre el escenario, pero también es bien rico porque ahí digo lo que de verdad diría yo con las inflexiones con las que lo diría yo, con el tono de voz con el que lo diría caras, yo. Ajá. Y es algo como orgánico, ya después nada más me bajo y lo escucho o no.
O lo escribes.
O lo escribo, y, o solo lo, de memoria lo recuerdo y a partir de ahí desarrollo. Pero así está, madre, el cuaderno, neta, me cuesta un trabajo tremendo, tremendo.
A mí, antes no y ahora sí. O sea, a mí cada vez más soy más, o sea, se me es más sencillo subir con la idea y trabajarla arriba que abajo en el escenario con cuadernos. Y eso que yo amo los cuadernos y pues tengo miles de cuadernos.
Sí, siempre cosas, traes uno diferente.
Siempre traigo uno diferente. Ajá. Pero, y si, por ejemplo, si puedes ver, o sea, mira, o sea, ya tengo aquí. Esto es un guión.
Es una carta de amor. Pues,
mientras tanto, ya parezco que estoy en una cena con mis suegros aguantándome un pedo. No sé por qué estaba diciendo, pero. Tengo la estatura de Chiqui Drácula.
Tengo la estatura de...
Es un chiste para pilón.
10% vampiro. Ah, ok, ya entendí. Ya sé cuál chiste estás. Sí soy.
Sí, sí soy. Pero sí, entonces... Ya cada vez me es más difícil. Digo, aún así sigo escribiendo... Sobre todo por... O sea, ya es más en el celular, por ejemplo.
Ya, a mí me cuesta mucho trabajo escribir en el celular. Mucho.
Pero por ejemplo, para mí es porque... Escribo.
Es que me robé esta libreta.
Yo dije...
Mira, estos no son mis chistes,
¿de quién es, güey?
No sé. Llevo un año haciendo comedia. Bueno, intentando hacer comedia. Ah, ya sé de quién es Héctor Madrigal. ¡Ah! No, sí, no sé. Sí es Héctor. Sí es Héctor. LGBT. ¿Tenemos gente de la comunidad LGBT esta noche? Un grito, por favor. ¿Eso ya sería mío?
No sé. O sea, ¿pero ya tienes rato con esta libreta?
Sí. Sí, sí, pues mira, esto utilizó la anterior persona dueña.
Tiene frijoles.
Okay. Y a partir de aquí es mío. Y acá tengo las cuentas de los shows.
Ay, chingada, Erisa Mora. Pero bueno, preguntas concretas.
Dígame.
Tus... Quiero mínimo... un referente de antes a un referente ahorita que tengas de stand-up. O sea, un referente antes de conocer el stand-up y un referente ahorita que ya estás trabajando en el stand-up y que ya tienes más...
O sea, pero antes de conocer... Antes de que
me gustara el stand-up... Sí, empezaste, ajá, o sea, cuando empezaste a hacer stand-up, ¿quién era tu héroe? Y si ha cambiado ahorita, pues ¿quién es?
Ah, Sofía Niño de Rivera siempre ha sido, o sea, como nacional, porque yo no conocía el stand-up, o sea, yo sí, no conocía... Ajá. Y fue Sofía la que, o sea, a Sofía no sabes cuántas veces escuché el especial y ahí encontré estructuras.
Ya.
O sea, en su especial encontré estructuras y empecé a escribir lo que después ya le pondría nombres. Y cuando empecé a conocer el stand-up de no mexicano, pues, sobre todo gringo, Ali Wong fue como de, ay, güey, o sea, también se puede hacer esto, ¿no? Como esa visceralidad, sí, ese está... acting tan cabrón. No, o sea, sí, en lo que sí.
Ali Wong te pone los pelos de punta.
Sí, y ya después conocí como leyendas del stand-up, ¿no? Y, sí, y tampoco soy como de wow, de Chappelle. O sea, sí, 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 wow. Pero me gusta más ver stand-up de morras.
Sí.
Lo disfruto mucho más. Lo disfruto mucho, mucho, mucho más.
Sí, creo que... Venga, para mí también, ahorita muchos de los referentes gringos son morras. Yo siento que el boom de las morras en Estados Unidos, y creo que aquí también va para allá, ha sido muy interesante, güey. ¿Y qué es interesante por escuchar nuevas voces?
Sí, sí. O recuerdo que vi un especial viejísimo, yo creo como del 96, algo así, de Ellen DeGeneres, donde tiene un chiste de hormigas, güey. Tiene un puto chiste de hormigas que ni me acuerdo cómo va, que tampoco es como que me hizo reír así de wow. Pero yo decía, esta persona en el 96 ya estaba haciendo esto, ¿no? Después me enteré de toda la historia del stand-up y la. Pero acababa de salir del closet de Ellen DeGeneres.
Sí. En especial, ¿no?
Puede ser, no lo sé. O sea, no estoy como tan seguro.
Pues ella perdió, por ejemplo, ella perdió su sitcom por salir del closet.
Sí, 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 pero se convirtió en Ellen DeGeneres y luego la acusaron de ser una horrible persona y bueno, pues no tengo el gusto, ¿eh? Pero...
A mí no me consta. Dice.
Sí, pero, o sea, como que el stand-up de mujeres siempre me ha volado muy cabrón la mente y luego vi a George Carlin y dije... ¿Quién es este señor, no? ¿Quién es este viejito? Y ya como que fue creciendo mis referentes, pero sí, de inicio fue Sofía Niño de Rivera, que nunca me va a dejar de gustar. Y Ali Wong.
Y Ali Wong. Perfecto. Si pudieras darle un consejo al pequeño comediante que está viendo, al pequeño niño casi comediante que está viendo esto, ¿qué le dirías?
Ay, hijo de tu puta. ¿Qué le diría a una persona que está...?
Un consejo concreto que sientas tú que eso es lo que más me ha funcionado en la vida. Okay. Del stand.
Si a ti te parece gracioso, ve por ahí. No pienses en si otro comediante se va a reír de tu chiste. Piensa en que si a ti te parece gracioso... La gente del público que te escuche tiene la oportunidad de empatizar y de entenderte a ti. Y que eso es lo verdaderamente valioso, no lo que opina otro comediante de tu trabajo.
Wow, sí. Sí, eso es un gran consejo.
Me hubiera gustado que alguien me lo dijera. Sí.
Es que yo... Yo es que maté yo a alguien, Jordi. Bueno, ya estás. Entonces empezamos con la siguiente parte de Súbelo Está Bueno, que es el tallereo. El tallereo de la libreta, de lo que tú quieras. ¿Quieres que empiece yo para hacer una pauta?
Sí, odio tallerear. Odio tallerear. Yo vine aquí porque te quiero, Juan. Yo vine aquí porque
yo no vine
te
aquí
quiero.
Para tallerear.
No, me encanta tallerear, pero te digo, me genera mucha inseguridad y me siento como el más estúpido de los estúpidos. Y así.
Ok. Bueno, he estado trabajando. Ese es un chiste que trabajé con Pilón, pero quiero seguirlo trabajando aquí contigo. Sobre todo porque creo que eres un gran target para este chiste. Yo. Espera, aquí lo.
Vamos a hablar de la
mastraga. No. Entonces no, así. Siento que el pedo de que los hombres heterosexuales no se limpian el culo. Es más un pedo de marketing que de masculinidad. Porque estoy seguro que si vendieran papel higiénico para hombres, todo el mundo, o sea, específicamente para hombres, todo el mundo lo usaría, güey. Y quiero hacer el acting como de papel higiénico, ego, papel que raspa como lija.
Ok.
Papel duro para hombres duro.
Ah, ¿qué? Okay,
¿sabes? Okay, o sea, como, okay. Como este trip de... Esto está muy mierda, güey, pero lo voy a decir.
Dilo.
Cágate en las feministas.
Sí, está muy mierda. Está muy ¿Por mierda. ¿De dónde qué? ¿Para dónde va eso, güey?
Por eso, o sea... No estamos condonando. Esto es la voz de... Pero sí, entonces es como... Papel lija para no sentir que tu culo está disfrutando.
¡Guau! Ese me late.
¿Eso te gusta?
Ese me late. O sea, es que... Para empezar, yo creo que sí se limpian el culo, güey.
Sí, pero ya ves que eso... O sea, es como un name de que los hombres no se limpian el culo.
Sí, o sea, sí es un mame y yo siempre que lo escucho digo, ¿por qué dicen eso? Güey, no se limpian el culo. Y yo como, sí se limpian el culo. Siento que hay gente que no alcanza. Muy bien. Pero sí se limpian el culo, güey. O sea, igual y se lo limpian mal. Creo que el pedo de los hombres es que, digo, tienen porque yo no tengo
Ajá,
tanto.
pues
Sí. Pero hay vello en el culo.
sí.
Y Daniel Sloss tiene un chiste que justo fue como de, ah, sí es cierto, güey. Que es,
Me tengo que quitar el
si te
pelo.
embarran caca en la cabeza, no le vas a hacer así con un papel y te vas a sentir limpio, güey. Pues no, o sea, no.
Sí,
Y es
no.
como, claro, pues si tienes pelos en el culo, no le vas a pasar un papel seco ahí, porque pues se va a
No,
quedar
se va a
algo,
quedar.
se va a quedar algo de esas
Sí.
enchiladas en ese vello, no es
En
púbico,
ese bello
es
bello.
anal, así.
Bello, bello
¿Vello
anal,
anal?
bello anal, ¿qué digo
Entonces las toallitas es la solución.
O
O sea,
pelfo. Pelo del fundillo.
pelo,
Pelfo. El pelfo.
sí, pero siento, sí, creo que tiene razón tu chiste. O sea, como si hubiera productos diseñados para el cuidado del culo, para el cuidado
Del
y
culo del
limpieza
hombre.
del culo del hombre,
Todos se limpian en el culo,
por supuesto. Old Spice.
güey.
¿Sabes cómo
Con
este correo
fragancias
de
masculinas,
Terry de
güey.
bloqueo, 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 así?
Sí. Caca,
Limpio, 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 limpio.
Wow, me gusta.
Toallitas húmedas Old Spice.
Wow, sí.
Para que, para un culo fresco y bello. No, bello no, bello es muy, muy referencia a
Sí,
lo
muy a lo
femenino, ¿no?
femenino. Para un culo fresco, no sé, y sano.
Y negro iba a decir.
Ay, pero sí, pero me gusta limpio, limpio, limpio.
Limpio, 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 limpio. Pero en culos, ¿no? O sea,
Sí,
como
como
limpio,
limpio.
limpio, limpio.
Es que yo me quedo como limpio, limpio,
Limpio,
limpio.
limpio, limpio. Sí. ¿Qué otra marca tendría como productos para la higiene del culo?
Te digo, yo creo que Ego.
Ego, súper, sí.
Ego es la mexicana de. O sea, porque aparte yo, o sea, bueno, para, siento que para el mexicano, el colectivo mexicano, todo el mundo sabe cómo suena un anuncio de Ego papel higiénico para hombres. ¿Sabes cómo? O sea, aunque nunca hayas escuchado, pero va a sonar
Claro.
igual que el del gel, igual que el del shampoo. O el Medicasp. Por ejemplo, también el Medicasp es como muy de hombres, aunque es. Nada más de caspa, güey. Pero es que, güey, nunca he escuchado el anuncio del Medicasp. Es como, voy a la farmacia y pido Medicasp.
Güey, pues es que ¿a cuántas mujeres con alopecia ves?
¿Pero qué tiene que ver? Medicasp es la caspa, güey.
Sí, pero al final del día siempre es como un tratamiento de caspa, alopecia, caída, head and
Ajá.
shoulders, ¿no? Que
Sí.
es
O el Just for Men,
Just
también.
for Men, me encanta, güey. Just for Men, me encanta. Todos huelen igual. Güey,
Sí.
ubicas ese olor. O sea, el olor del
El
gel
Estefano.
Ego es igual que
Sí,
Old
que.
Spice, que todo,
Sí, o
güey.
sea, el Ego huele igual que el shampoo Ego, huele igual que el shampoo Old Spice, huele igual que el. Que, ¿cómo se llama? Que el desodorante
Sí, y siempre es
Estefano.
un olor muy fresco. ¿Para qué? Para no oler a culo, güey. Siempre,
Wow.
siempre huele a como la niña dice, ¿no? Como de, ay, huele a hombre, bien musculoso, todo tatuado. Así huelen todos los productos para hombre, güey.
Sí.
Todos, güey. Todos. Axe trató de hacer algo diferente y le salió de la verga,
Sí.
güey. O sea, trató de
Axe
meterle olor.
chocolate.
El chocolate es como, ¿qué tipo de
Uy, huele a
chocolate, güey? ¿De
mierda. Sí,
dónde viene este
güey.
chocolate, no?
Cuando tus compañeros se ponían después de educación física.
Y olía a patas,
A
culo y
sope,
yo,
ajá. O
sí.
sea, que olía a sope con un chocolate, güey.
Con
Güey, es un olor. Te lleva. Te trae recuerdos. Hasta sientes que están buleando otra vez por Hood.
nunca me bulearon.
Más.
Sí, también creo que deberían de existir rastrillos para el culo.
Claro. Bueno, sí es cierto. Porque ni siquiera. Ya ahorita que está un poco más abierto todo el pedo del grooming de hombres. Porque ya está. No sé si ubicas Manscape y como que estas. Son estas como. Máquinas de afeitar que ya son como muy de hombres porque ya es como te ayuda, o sea, que no te raspan las bolas y cosas así. Es como, no entiendo por qué no hay uno para el culo.
Es que, güey, si lo intentas con un rastrillo es muy peligroso.
Sí.
O sea, es como rasurarte así. ¿no? Sí. Cuando se rasuran, yo no me rasuro casi porque no me sale mucho, pero recuerdo a mi hermano y a mi papá haciéndole como...
Ajá, sí.
Como para estirar, ¿no? Mientras sí, más estirado estirarlo. Está...
Sí, ¿cómo lo haces para estirar la cola, güey?
Sí. Hay formas. Hay formas.
Yo la tengo, mira. Así.
Pero...
A mí me dicen el dos arrugas. Yo no soy el mil arrugas.
El planchadito. Pero no hay, o sea, no hay un producto que sea amable con esa zona íntima. O sea, por ejemplo, hay rastrillos para zona íntima de mujeres, sí. Que es pues más complicada de afeitar que claro, la zona íntima masculina. Pero no, o sea, yo no, igual y sí hay, pero no lo sé. No he visto un rastrillo para el culo, güey, porque es una zona complicada.
Sí, es una zona complicada.
Es una zona.
No, porque aparte, o sea, es un poco, tienes que estar a ciegas.
Tienes que estar a ciegas, es un foco de infección porque haces del baño por ahí. O sea, no es como que lo más limpio del mundo después. No, güey. Te rasuras y dentro de 3 horas ya tienes que ir al baño y si te hiciste una herida y se te infecta y luego te quitan el culo.
Te extirpan el colon,
quizá. O sea, es delicada.
Wow, sí. Bueno, vas. ¿Tienes algo que quieras
comentar? Tengo un chiste que creo que ya existe.
A ver.
Creo que lo subí en alguna ocasión a algún open de fantasmas, güey. Uh-huh. Ah, pues tú estabas en ese open close.
A ver. No, yo nunca hice un open close.
Ah, bueno, entonces no estabas. Que digo que los fantasmas tienen como patrones muy tóxicos.
Ok. No me suena.
Y son como una relación tóxica, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre están haciendo lo mismo, no pueden cambiar lo que hacen. Si eres el fantasma que arrastra cadenas, vas a arrastrar cadenas para toda la eternidad, güey. Si eres el fantasma que agarra un pie, vas a agarrar patas para toda la eternidad, güey. O sea, no es como... hay un fantasma en mi casa y hace 2 años agarraba el pie, pero ahorita lo que hace es que se te sube, ¿no? Y en 3 años va, ¿sabes? A tocar la puerta. O sea, no, siempre es el mismo patrón, ¿no? Siempre es el mismo patrón tóxico. Digo que se me ocurre decir como una relación tóxica porque tienen los mismos patrones, ¿no? O sea...
Me gusta, pero me gusta más la idea de, güey, o sea, esta onda de que te persiguen, ¿sabes? O sea, es como, güey, déjame solo, güey, o sea, quiero mi... ¿Sabes? O sea, como esta onda de...
No se van hasta que les mientas la madre y de todas formas regresan después como los tóxicos que son.
Ajá, sí. ¿Sabes? Sí, o sea, como... o sea, de que, ¿por qué quieres tanta atención, güey? O sea, apego ansioso.
Súper apego ansioso, güey. Y también evitativo. ¿Sabes? Como de... ¿Y tú? ¿Qué pedo? Nada. No, o sea, nunca te dicen más, güey.
Nunca te dicen más.
Nunca te dicen más. Ahí estás, tú estás en parálisis del sueño, él arriba de ti, y tú tratando de gritar, güey.
¿Qué necesitas?
Y el vato como si fuera psicólogo, güey, solo... Y se baja de ti, güey, y tú de... ¡A la verga! Siempre hacen lo fucking mismo, güey. No hay una evolución fantasmagórica.
No.
No hay una evolución fantasmagórica, güey.
Wow. Eso está... Pero te digo, me gusta más la idea de que te vayas por eso del apego evitativo, el apego ansioso.
Ok.
O sea, más que por... O sea, porque lo de las cadenas... O sea, lo de que hacen lo mismo es como... Pues, sí. Pero... Por ejemplo, me gusta también esta onda de... O sea, del apego evitativo de decir como... Eric... Y lo volteas y ya no está. Y es como, güey, ¿qué pedo? Pues, ¿qué quieres,
güey? Es como, güey, háblame claro. No tienen inteligencia emocional los fantasmas, güey.
¿Qué quieres, que vayamos con tus papás? Así, vamos con tus papás.
Te mataron aquí hace muchos años. Vamos a solucionar. ¿Sabes qué? Es como, sería tan fácil. Sería tan fácil que te dijeran.
Dime qué quieres, papi.
Llévame a casa. Y ya lo llevas a su panteón sus... No, familiares vivos, yo qué sé, güey.
No, ¿cómo es eso? Se me acabó la pila social.
Se me acabó la batería social. Me engente.
¿Sabes? O sea, sería muy sencillo, güey. Sería muy sencillo. Sí. O ya, si me quieres decir, la neta, te quiero matar. Bueno.
Es como, estás muerto, suerte con ello, ¿no? Pero sí, me late esta onda como de la comunicación.
Sí, más que porque, o sea, porque siento que, o sea, a mí no me hacía mucho sentido en la premisa como que hacer lo mismo con ser tóxico.
Ok.
Como que para mí el ser tóxico es más como, o sea, y hasta puede ser así como de que, ¿dónde estás? ¿De que por qué no estás?
Ah, o sea, puede ser al revés, ¿no? Como, te acostumbras tanto a tu fantasma que entonces empiezas a ser tóxico con él.
Wow, sí, eso está interesante.
¿No? Como, ya no me agarras el pie como antes.
¿Por qué no me has jalado las patas?
¿Por qué no te me subes?
Ya nunca tenemos...
Ya no me susurras al oído. ya no me llamas por mi nombre.
Ya nunca tenemos secuestros del tercer tipo.
Call me by my name.
Wow, sí, me gusta mucho.
Ese se me ocurrió, pero siento que ya está explorado. O sea, no siento creo. Que es como muy superficial.
No, o sea, creo que es importante también tener ese tipo de chistes. Creo que no tienes que estar trabajando todo el tiempo en chistes.
No, y tú sabes que no. Ajá. O sea, yo no soy discursivo con mis chistes, pero me gusta que para mí tengan algo como relevante. Y como que todavía no encuentro mi voz ahí.
Por ejemplo, hasta puedes terapiar a tu fantasma.
Eso estaría fabuloso.
Muy al estilo del chiste de las tortas, pero a lo mejor llevado a otro trip. O sea, empezar con esto, o sea, con esta ejemplificación. O sea, llevar a la gente a este mundo de...
Y dime, fantasma, ¿cómo te hace sentir? Y el fantasma... ¡Bú!
Claro, claro.
Y si es buchona, ¡ay, mis hijos!
Wow, sí, pero sí, ahí creo que está el diferenciador.
Sí, como hacerlo más personal, ¿no?
O sea, como empiezas en la... O sea, como en el espectro andro. En el gran espectro de... Esto, o sea... Esto sí es cierto, o sea, como una... Creo que empiezas con una premisa cagada... La ejemplificas cagadamente, que es todo lo que estábamos haciendo ahorita. Y luego la llevas a tu... Güey, y yo la neta, soy muy workaholic. Entonces siempre los quiero terapear.
Ya ando buscando, ya ando buscando así de que voy a panteones de... ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Hasta que me salga un muerto de la viruela o del cólera, ¿no? Así.
Tienes que soltar.
Tienes que aprender a soltar. Güey... Se me acabo de pensar, como se supone que los fantasmas son intangibles, ¿no? O sea, que atraviesan cosas, según lo que nos ha enseñado Hollywood.
Sí.
Y a veces tiran cosas. Uh-huh. Y creemos que esa es una manifestación de que el fantasma se quiere hacer notar, ¿no? Pero ¿qué tal que es un accidente, güey? O sea, que no controlan, ¿sabes? Que ellos van así de que atravesando la mesa del comedor y de repente se solidifican tantito y ¡pum! La jarra. Y ellos de ¡ay, no! ¿Sabes? Como ¡ay, no! Se va a dar cuenta que estoy viviendo aquí, que no estoy pagando renta. ¡Es la condesa, güey! ¡No más! ¡Me van a cobrar! ¿Sabes? O sea, ¿qué tal que todas las manifestaciones fantasmagóricas son un accidente que no controlaron su ectoplasma o lo que sea?
Para eso ya es otro chiste completamente diferente.
Sí, pero dentro del tema de se me ocurrió ahorita. Lo siento, no me regañes.
No, está muy cagado eso de... ¿Qué tal si ahorita... Ay, voy a ser medio... Medio físico.
Voy a ser medio físico. Y te la empieza a jalar. Ah, no es cierto.
Wow.
No puedo dejar de hablar de sexo.
No puedes, ajá.
No puedo, lo intento.
Sí. Creo que Dios realmente no quiere que cojamos.
Ah, cabrón. A ver, desarrolla.
O sea, y no tanto por el pedo de la castidad y la madre, sino que siento que el vato cree que nos pusimos demasiado creativos al momento de coger.
Ajá.
¿Sabes? Yo siento que fue como, ok, de que, o sea, sí estaba como en el trip todo. O sea, él estaba en el trip de que, voy a hacer a los humanos, ok, sí voy a hacer a los humanos, ok. Pero se tienen que reproducir, ok, sí, sí se tienen que reproducir ellos solos, yo no puedo reproducirlos. Uh-huh. Ok, ¿cómo vamos a incentivarlos para que se reproduzcan? Ok, vamos a hacerlo sentir placer, que les guste coger.
Claro.
¿No? Y es como, ok, sí, entonces ya, y los mandan, ¿no?
Y los mandan.
Y empiezan todos cogiendo y reproduciéndose muy bien. Y de repente ya era como, verga, se están reproduciendo demasiado. Les tengo que yo poner una traba. Ajá. Ahí les va el VIH.
¡Qué perra! Es un tema complicado.
Es que por eso, o sea, por eso como que me no sé, ¿sabes? O sea, o también es como, o sea, ya ahorita es como, verga, güey, les voy a poner una enfermedad, güey, que nada más se transmita si mamas culo.
Si mamas culo.
Y al rato, una pandemia de la enfermedad que solamente se transmite por mamar culo.
Old Spice. La premisa me hace mucho sentido. Lo del VIH, o sea, sí, pero hay algo que me hace ruido y no sé qué es, Juan.
Digo, no sé, o sea, no sé si sea muy básico o si sea muy grosero, o sea, si sea como más culero que grosero. No siento que sea como culero en sí, un poco insensible.
Igual podría ir por otro lado, o sea, como... Fue un error de él, ¿sabes? Es como si tú fueras programador. Uh-huh. Y no pones un comando necesario para algo. Es como sería si nos hubiera puesto un freno en la reproductividad, ¿no? La reproducción.
Sí.
O sea, como vas a coger, pero a los 27 se te va a caer un huevo y a los 32 se te va a caer el otro, ¿no? Ajá. Uh-huh. O, ¿sabes? Como más... Es que también lo del VIH está chido porque es algo real.
Es que a mí lo que me gustaba era esta onda como que de las enfermedades, o sea, de que... O sea, porque yo lo estaba pensando más desde el lado de las enfermedades, güey. De cómo hay un chingo de enfermedades por transmisión sexual.
Ah, sea, claro, el hijo de puta se puso creativo, ¿no? Primero mató a un chingo de gente y después fue... ¡Que te salga pus por el pito! ¿No? Que es como de, güey, ¿qué sentido tiene la gonorrea? ¡No me chingues, sí, güey!
Es como... Sí, o sea, que literalmente es como... Ah, ¿sí? ¿Quieres coger? ¿Quieres coger? Pues te va pus en el pito.
Piojos, ¿no? Que son las ladillas.
El chancro. El...
Güey, ¿cómo alguien tiene piojos ahí, güey?
¿Para qué? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Sabes? O sea, eso ya es ser cruel. O sea, yo siento, o sea, como también esta onda de, güey, ya Dios, o sea, ya dijo, güey, o sea, ya.
Es más, Disney debería hacer una película que se llame Ladillas y que sea todo ocurriendo en la pubis de alguien, ¿sabes? En la pubis, dijera,
no,
la
pelvis. No, es algo que haría como tipo lluvia de hamburguesas, digo, como la de Sausage Party.
Sí, ¿sabes? Totalmente, o sea, totalmente.
Estilo Seth Rogen.
Sí.
Wow. Hay que escribir Ladillas.
Ladillas. Ladillas, la película.
Pero sí, ¿no? O sea, como, o sea, creo que sí, más bien es, o sea, me gusta más este lado de, güey, este perro ya se puso creativo, güey, o sea.
Pero muy creativo, güey.
Y a lo mejor sí meterme como a estudiar cuál fue la primera enfermedad de transmisión sexual, y, ¿sabes? O sea, como, o a lo mejor al principio es como, al revés, o sea, que al principio fuera como, ok. ¿Qué?
No sé.
O sea, de que, ok, están cogiendo demasiado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es un turn off para ellos? El pus en el pito.
Pus en el pito.
¿No? O sea, ¿qué nos da asco? Y luego así como, ¿qué les da asco? Que no se limpie el culo. Su abuelita. ¿Sabes? Así que, ¿qué es un turn off, no? Y luego, pus en el pito. Pus en el pito.
Es que siento que es como una que es como una especie de Javi Noble.
O sea, que Dios es como una especie de Javi Noble.
En ese aspecto.
Ajá.
O sea, como de, güey, imagínate. Una enfermedad que le dé a las morras y que en los vatos no se note, pero a la larga, pon verrugas, ¿sabes? Que es el virus del papiloma humano, ¿no?
Ajá.
Güey, imagínate. Chécate, gama. Chécate.
Es que de hecho ese chiste empezó con, o sea, la verdad, eso va a servir. Quería poner como, creo que Dios es medio misógino.
Medio.
Pero.
Medio.
Pero siento que no es mi.
Creo.
No es mi discurso, ¿sabes? O sea, como que siento, suena muy agresivo. Y como no es mi discurso.
¿Por qué no?
No sé, o sea, como que siento que es como. O sea, como siento que mi mamá sí va a ser como, güey. No digas que Dios es misógino, ¿sabes? O sea, como...
Ah, ok. Ah, o sea, como... ¿Cómo?
Sí, o sea, como que... O sea, me gusta hablar de temas, o sea... Como que intento ser un poco family friendly. O no family... O sea, sí, pero es como... Prefiero llevarlo a otro lado donde... O sea, no sé, güey. Es que siento que decir Dios es misógino, así me van a excomulgar.
¿Cómo estás con Dios? ¿Se llevan bien?
¿Dónde íbamos?
¿Hablas en la noche con él?
No.
¿Te ha contestado?
No, no, nunca. No, nunca. Entonces. No le digo grosero.
O sea, entiendo esta parte como que viene de un contexto social, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Claro,
sí,
claro. Sí, sí. Yo también en algún momento hice algún chiste de Dios y decía como de... ¡Ah! ¿Sabes cómo dije?
Sí, sí, por eso siento que este es como... Bueno,
voy a ser un rebelde.
Es como, o sea, me he burlado de la religión, pero nunca me he burlado de Dios en sí, ¿sabes cómo? O sea, como del Dios de la creación. Entonces...
Pues, güey, búrlate de un Dios que no sea tuyo.
Alá, no, sí, pinche Alá, se mama.
¿Y tú, Krishna? ¿Qué pedo con Krishna? ¿Sí es Krishna? No, Krishna.
Sí, no, no sé.
No sé.
Pero sí, o sea, como esta onda de... Pero sí, al principio mi tirada era, güey, creo que Dios es muy misógino. O sea, solamente una persona misógina haría una enfermedad de transmisión sexual que a las mujeres les da de la verga y a los hombres no.
Pero es sádico porque a los hombres también, güey. Solo que se tarda más.
Uh-huh.
O sea, es como la mujer va a tener virus del papiloma humano para siempre, ¿no?
Uh-huh.
Y el hombre también, pero no se dan cuenta. Pero después de años de tener relaciones con personas con VPH, genera cáncer también. Sí. Cáncer de garganta, cáncer en el esófago y así.
Entonces, como...
Es un sádico. Es muy sádico. En todos los aspectos.
Ya nos estamos poniendo muy...
¡Ah!
¿No tienes otro? ¿Tienes otro?
¿Tengo otro? Sí, seguro. No, este es un paciente.
Te vas a poner acá bien.
Es que se me acabó la pila del celular, que es donde tenía más. Ah, tengo uno que es muy cortito. Yo me considero una persona muy saludable.
Uh-huh.
Mira, hola. ¿Ves? Saludable.
Sí,
ya
lo he escuchado.
Sí, por eso. Está bien pendejo.
No, está bien bueno. Está muy bueno.
Ay.
Este está muy pendejo, güey. Pero este no lo vas a entender porque tú lo manejas. ¿No les ha pasado que cuando deciden manejar sobrios, tienen muchas ganas de que los detenga un poli por alcohol? O sea, de que toparse con un alcoholímetro para hacer así como, pito, no tomé hoy, ¿sabes?
Pero siento que es como hacerte la prueba del VIH. A pesar de que sabes que nada va a pasar, es como de, ay,
¿y si sí?
¿Y si sí? ¿Sabes? Que es como de, voy a pasar, no tomé. ¿No tomé? No. O sea, de que un Sprite, ¿sabes? Y empiezas a dudar de ti mismo, güey. Que son... Ese tipo de situaciones son horribles. Porque siempre dudas de ti mismo, aunque no haya forma de dudar.
Sí, ajá. O sea, aunque tú sabes, estás seguro que nada más tomaste un Sprite.
Ajá, ajá. Es como cuando me ha tocado varias veces en el escenario decir... Tú eres muy heterosexual, ¿verdad? Y es como, ¿Sí? Sí. Que es como... Chica, si estás dudando es porque no conoces el concepto de heterosexualidad.
Sí, como esta onda de... Sí, es cierto. Sí. O así de... ¿pero no saldrá la cerveza que me tomé hace 2 semanas?
Sí. O cuando te paran, que es como, ¿pero qué hice? 80 kilómetros por hora, venía 82, ay, no es tanto, ¿sabes? Que empiezas como a ponerte a ti en jaque y te pones nervioso, aunque no.
Sí,
es como,
sí,
es que ahorita va a encontrar droga en mi coche y tú ni siquiera te drogas, güey.
Sí, me ha pasado.
A mí me pasa cuando voy en el Uber.
que paran a alguien en el...
Que está el retén y yo como de, ¡ay, retén! Y volteo a ver al del Uber como, no tomaste, ¿verdad? ¿Sabes? Como...
Pues eso está peor, sí es cierto, güey. Cuando hay retén y es como... Tú nunca vas a estar 100% seguro de que tu Uber no tomó, güey.
¡No! ¡Jamás! ¡Jamás! Güey, pilones Didi. ¡Ay, sí! No. No, pero una vez con pilón, esto no lo haga nunca, está mal.
A mí me pasó una vez que estamos bien pedos todos y fuimos a otro lado. ¿O no? O yo no estaba pedo. No recuerdo, pero bueno.
No sé. Íbamos saliendo de algún lugar y Pilón le dije, oye, güey, ¿bebiste? Y me dijo, nah, güey, me tomé como 5 chelas, pero desde hace rato estaba tomando. Y yo como, güey, pues sí, bebiste, ¿no? Y de repente vemos un retén Y Pilón de, hay un retén. Y yo, güey, ¿bebiste? O sea, de que sí, pero hace rato. Y yo como, no, güey, o sea, salimos y traías tu chela. Y dice, no, ahorita, nada más fueron como dos ahorita, ¿sabes? Y yo, ya valimos verga. Y entonces llega, le sopla joven y Pilón, sí, claro. Pero lo echó todo afuera, güey. O sea, ni siquiera lo hizo como debería hacerlo. Y el policía le hace, pásele, pásele. Y yo de, hijo de tu puta madre, güey. O sea, me parece que fue solo una cuestión de seguridad, güey. De Pilón fue, volteó como muy seguro. Nada, güey. Y en otra ocasión, güey, me caga porque Pilón de repente se pasa los pinches altos, güey. Sí, sí. En la madrugada, güey. Y yo siempre le digo como, no, nunca sabes quién va a salir. En la Alameda hay un...
Sí, el semáforo. De caminar.
Ajá. Que pues ahí no te puede salir ningún carro, güey.
Sí, ajá.
Y entonces el pinche Pilón se lo pasa, güey. Y yo así de, no mames, Pilón. Y adelante nos para otro semáforo. Y yo, no mames, Pilón, ¿por qué te lo pasas? Y Pilón, no pasa nada. Y se estaciona una patrulla, güey, al lado de nosotros. Y voltea a Pilón así, ¿eh? Y el patrullero de, se pasó un alto. Y Pilón le hace, no reaccioné a tiempo, la verdad. Y el patrullero dice, nada más con cuidado. Y se fue, güey. Y yo de, pinche Pilón, güey, ¿cómo le hiciste? Iba al core con nosotros ese día y fue como de, güey, fue cuestión de seguridad. No lo dudó, o sea, Pilón no se inventó nada, no dudó nada, solo fue como de, no alcancé a reaccionar. Asumió su responsabilidad y eso fue suficiente para que el patrullero le dijera.
No lo puedo creer, güey.
Siga con precaución.
No, hace mucho calor, amigo. Sí, pero ya, entonces, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti.
Me divertí mucho. Siempre es un deleite trabajar y hacer cosas contigo. Y yo sé que vamos a seguir trabajando por muchos años. Y qué diversión. Y espero que ustedes también se hayan divertido. Por favor, danos tus redes, por favor.
Siento que tienes puro público gay, ¿verdad?
No sé.
Como que sí. Siento que eres un objeto de deseo.
Vaya que sí.
Para los osos. Me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Eric otra vez. No dos veces Eric. Eric otra vez. Así textual. Eric otra vez. Con K nada más, no le pongan C porque no me van a encontrar.
Sí,
Eric otra vez.
Eric con K. Ya saben, a mí me pueden encontrar como arroba gamamado en todas mis redes. Y pues ya, eso es todo. Muchas gracias. Les mando un beso y nos vemos la siguiente semana. Bye.